Soria. COPE Uxama. Estar informado.
Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo vamos llevando estas jornadas frías? La nieve que nos sigue acompañando en distintos puntos de Francia, aunque ese riesgo de precipitaciones durante esta jornada parece que nos va a pasar más desapercibido, aunque no se hagan demasiadas ilusiones porque nos llega también otra borrasca en los próximos días. Estamos en este tiempo de invierno, de nevadas, de frío, y hay que llevarlo de la mejor manera posible. Sandra de Pablo, saludos, muy buenos mediodías, ¿cómo estamos?
Muy buenos mediodías, Chusca, saludos desde la Ribera. Pues bueno, estamos sin nieve, estamos con 6 grados centígrados y te iba a decir que por fin vemos el sol, pero bueno, a rato.
Sí, un poquito más despejado, por lo menos que en jornadas anteriores, combinando nubes y sol, ¿no?
Y también breves claros.
Y breves claros, es verdad. Sonia Maroto, saludos, muy buenos mediodías, ¿cómo estamos y cómo está la información también?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos mediodías. Pues hoy lo cierto es que tenemos malos datos que ofrecer, datos de la encuesta de población activa de la EPA. Soria cierra el año alcanzando la cifra de 7.000 parados según esta encuesta que, como decíamos, se ha publicado, se ha dado a conocer esta mañana. La tasa de paro se sitúa en el 15,65%, mientras la de actividad es del 57,57%. El número de ocupados en la provincia al acabar el pasado año se situaba en 37.600. Por sexos, el número de hombres en paro alcanza los 3.500 frente a las 3.400 mujeres, con una tasa de paro masculino del 14,32% y de paro en el colectivo de mujeres que alcanza el 17,31%. Como decíamos, 7.000 parados que alcanzamos ya, una cifra más que negativa, y alertaban los sindicatos en estos últimos meses del año que se iba a alcanzar esa cifra y lamentablemente se ha cumplido sus pronósticos. Hoy pendientes de la valoración, puesto que hemos estado con el presidente de FOES, que también lo es de CECALE, nos decía que iba a estudiar más pormenorizadamente esos datos antes de hacer una valoración, pero ya advertía que son más que negativos y que hay que buscar fórmulas para buscar salida a esta situación. Entre ellas, la que han presentado hoy en FOES es una oficina de innovación e iniciativas industriales de Soria, un nuevo servicio prestado por FOES que busca ofrecer a toda aquella empresa y emprendedor de la provincia un asesoramiento integral y personalizado en materia de innovación e I+D. Con este nuevo servicio quieren ayudar a poner en marcha iniciativas innovadoras y proyectos en las empresas y emprendedores de la provincia de Soria. Para ello cuentan con la ayuda de un despacho que está capitaneado por José Manuel Díez de la Lastra, quien comentaba que en estos tiempos de crisis el que no innova no sale adelante, que hay que escuchar sobre todo a aquellas personas a las que estamos ofreciendo nuestro producto, que en definitiva son muchas veces la clave de por dónde va el futuro de las empresas. Innovar, para ello va a haber un taller de innovación en FOES hoy esta tarde, hay un encuentro, de momento ya hay 40 empresas apuntadas y todo aquel que esté interesado no tiene más que dirigirse a la sede de la patronal de FOES e interesarse por esta oficina de innovación e iniciativas industriales de Soria. Es, por cierto, la primera que va a existir en Castilla y León, aunque no se descarta que se pueda exportar esta idea también a otras provincias. Precisamente también de emprendedores, de nuevas iniciativas, se hablará hoy en la Cámara después de que el Pleno de la institución cameral se reúna con el presidente de la Diputación, Antonio Pardo. Hoy también estamos pendientes de la Junta de Compensación que acaba de comenzar, Junta de Compensación de Valcorba. Asiste el alcalde Carlos Martínez. Ya saben que el Ayuntamiento anunciaba a finales de la pasada semana que es inminente ya la puesta en marcha de Valcorba, también de esas naves nido. Falta por concretar qué ocurre con el suministro eléctrico. Hemos también del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Soria. Hoy ha vuelto a denunciar que el Ayuntamiento tiene un único afán recaudatorio en el incremento de esas plazas de esa zona azul después de que se cerrara al tráfico la calle Medina Celi con motivo de las obras de semipeatonalización que se van a llevar a cabo y que se están llevando a cabo ya, que se van a prolongar por espacio de 6 meses, aunque esas plazas de zona azul ya desaparecen definitivamente, se han trasladado a la calle Caro, lo que ha generado las protestas de los vecinos de la zona, además, porque no se había visto desde el Ayuntamiento. El Grupo Popular insiste en que es una medida recaudatoria y piden que se denuncie el pliego, puesto que su vigencia, a la vigencia le quedan apenas 2 meses y medio, y además hoy el concejal popular Adolfo Sainz manifestaba que es el momento de negociar con las empresas, puesto que precisamente precisamente por estos momentos de crisis que estamos viviendo, están más dispuestas a aceptar determinadas condiciones, como ayer también comentaba el concejal de Cultura, Jesús Vares, decía que es más fácil negociar en estos tiempos de crisis con las empresas interesadas, en este caso en venir a la audiencia. Lo mismo, dice Adolfo Sainz, puede ocurrir con la empresa que es la adjudicataria de la zona azul de la capital. Pendientes, por lo tanto, de todas estas cuestiones, que les ampliaremos, como siempre, a partir de las 14:20 horas, de las 2:20 de la tarde. Esperamos que nos acompañen.
Muchas gracias, Sonia. Y hoy felicidades. Felicitamos a todos los que nos dedicamos a la información, a contar, a transmitir, a comunicar en este día de San Francisco de Sales, el patrón de los periodistas.
Pues desde luego, felicidades. Lo hacemos extensivo también a todo el colectivo de periodistas que nos estén escuchando en este día de nuestro patrón.
Y en un colectivo que está sufriendo mucho la crisis, que todos los periodistas que están ahora en situación de desempleo, que ya la precariedad ya habitual en estos trabajos en buena parte de las empresas, pues se une ahora también los continuos despidos que se están realizando. Hoy también felicitamos a Lucía en el día de su cumpleaños, jornada de 24 de enero. Y nos lo contaba Sonia en el avance. Importante paso hoy dado por la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas con esa oficina de innovación e iniciativas industriales de Soria, que busca ofrecer a toda aquella empresa y emprendedor de la provincia un asesoramiento integral y personalizado en materia de innovación y más de. Está con nosotros Santiago Aparicio. ¿Qué tal, Santiago? Buenos días. ¿Cómo estamos?
Buenos días, Chuza. ¿Cómo estáis?
Muy bien, y enhorabuena por este logro, esta puesta en marcha en un momento de una oficina en la que se aspira, ¿no?, a que esa innovación nos ayude a ser también más competitivos.
Bueno, en primer lugar, gracias por esta felicitación que me haces. Os quiero felicitar porque acabo de oír que es vuestro patrón, a todos los periodistas. Les quiero felicitar a todos en vuestro día. Y bueno, la verdad que yo creo que desde POES lo que estamos haciendo es siempre buscando nuevas fórmulas, nuevas expectativas de trabajo para poder hacer a nuestras empresas y a nuestros empresarios mucho más competitivos de los que son actualmente. Creo que hoy por hoy el mundo ha cambiado muchísimo. La competencia que hay es una competencia enorme y el cambio tiene que ser constante en las empresas. Ya no es como antes, que a lo mejor con un cambio en un momento determinado en una empresa podía durar una generación, podía durar dos generaciones de cambio, y ese cambio siempre traía beneficios, siempre era bueno y no se volvía a hacer nada, pues en tiempos hasta a lo mejor hasta que las circunstancias te obligaban. Yo creo que ahora mismo hay que estar constantemente cambiando, constantemente innovando, constantemente viendo qué posibilidades tenemos para mejorar siempre en nuestra empresa, pero en todos los ámbitos, en el económico, en el social, en el informático, en la gestión, en el comercial, todo. Hay que cambiar constantemente, sobre todo lo que hay que es ver lo que nos demandan nuestros clientes, escuchar mucho a nuestros clientes, bueno, pues para no incurrir en defectos, que hoy no lo ponía de manifiesto José Manuel Díez de la Lastra, que es el experto en materia de innovación, su consultora, y la que va a coordinar un poco esta oficina de innovación en FOES, ¿no? Y en ese sentido creo que es nuestra obligación, nuestro deber, ir buscando nuevas herramientas que puedan facilitar a las empresas ser más competitivas y que puedan darle instrumentos pues para que trabajen en temas que puedan hacer cambiar en el momento la empresa. Eso sí, para eso los empresarios tienen que querer, porque si no quieren, por mucho que les guste la innovación, por mucho que les guste la internacionalización y por mucho que quieran ser emprendedores, si no quieren cambiar, si no quieren innovar, va a ser muy difícil, aunque les guste, el que lo puedan hacer. En ese sentido, nosotros estamos abiertos a todo lo que nos planteen las empresas que quieran innovar. Les vamos a guiar, les vamos a acompañar en su idea, le vamos a proporcionar todo lo que necesite para que al final esa idea se convierta en proyecto. y eso es lo más importante desde esta oficina de innovación.
Sin duda va a ser interesante esos resultados que puedan alcanzarse y se va a materializar a través de talleres, ¿no?, como el que esta tarde va a tener lugar para fomentar e inculcar esa innovación en el día a día de la empresa. ¿Quiénes pueden participar en estos talleres, Santiago?
Todas las empresas que estén afiliadas a FOES, son alrededor de 2.250 empresas, y todos los emprendedores, aunque no sean socios de FOES, jóvenes emprendedores o no tan jóvenes emprendedores, que tengan una idea, pueden acercarse a FOES y pueden participar en estos talleres, pueden presentar su proyecto o pueden presentar su idea, y ahí se analizará, se verá y se estudiará y se pondrá en marcha, se acompañará donde haya que acompañarle al empresario o al emprendedor en cualquier caso. Pero pueden participar todos los asociados de FOES y todos los emprendedores que tengan una idea que quieran poner en marcha.
Recordamos, esta Oficina de Innovación e Iniciativas Industriales de Soria y presentada por la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas con el ánimo de fomentar la innovación y, por lo tanto, hacer aquello que los clientes más nos demandan, orientarnos más hacia la petición propia de los clientes. Santiago, hoy recibíamos una nueva bofetada en cuanto a la subida del desempleo. La EPA así nos lo ha reflejado. Como presidente de CECALE, también a nivel regional, ¿qué valoración podemos hacer, Santiago?
Bueno, la verdad que yo creo que es una valoración que estamos haciendo trimestre tras trimestre. Son datos realmente muy malos, muy preocupantes, y la verdad que es lo que venimos pidiendo desde hace mucho tiempo. Que al final, con los recortes, porque hay que cumplir el déficit, hay que hacerlos, pero yo creo que hay que darle estímulos a la economía, porque si no hay estímulos en la economía, realmente va a ser muy complicado y muy difícil que salgamos de esta situación. Aunque la reforma laboral pueda ir dando sus frutos poco a poco, y ya algunos visos de esos lo estamos viendo, por esa flexibilidad que hay a la hora de contratar en las empresas, a la hora de organizar el trabajo en las empresas, pero no es suficiente con eso. Hay que incentivar a la economía, hay que poner estímulos, porque de esa manera es la única manera en la que podamos ir poco a poco generando riqueza, generando recursos, creando empleo y ir poco a poco pudiendo salir de esta situación en la que nos encontramos. En ese sentido también ayudaría muy mucho la posibilidad de que el crédito volviera a fluir de una manera importante a las pymes, a las empresas y a los autónomos, porque también es una de las partes fundamentales de que con ese estímulo económico hay proyectos que pueden poner en marcha, pero que necesitan financiación, y sin financiación ese proyecto, ese estímulo económico no se puede poner en marcha y no se puede generar riqueza y no se puede generar empleo. Por eso también pedimos que lo llevamos pidiendo desde hace 5 años, cuando poco a poco puede desapareciendo ese crédito, que vuelva a fluir, que hay proyectos muy interesantes, que hay empresas muy competitivas que son capaces de generar recursos y que al final lo que necesitan necesitan financiación, y es muy 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 importante.
Santiago Aparicio, presidente de FOES y presidente de CECAL en Castilla y León, gracias por su atención, buenos días.
Gracias a vosotros, buenos días.
Es esa Oficina de Innovación e Iniciativas Industriales de Soria, es la valoración también sobre la subida del desempleo, el incremento en nuestra comunidad. Y nosotros ahora vamos con la información del campo, las cosas que tenemos que contar que afectan a la agricultura y a la ganadería de esta tierra, en un espacio que conduce Luis Miguel Largo. A partir de la una estamos de nuevo con vosotros.
Fiestas de Casarejos del 22 al 26 de enero, en honor a San Ildefonso y la Virgen de la Paz. Martes 22, vísperas y a las 7, iluminaría. Miércoles 23, San Ildefonso, misa, tradicionales danzas y verbena con la orquesta Tucambras. Jueves 24, la Virgen de la Paz, misa, danzas, procesión y disco móvil. Viernes 25, misa de difuntos, hinchables y disfraces infantiles, disfraces para adultos y disco móvil. Y sábado 26, campeonato de guiñote y brisca con premios y verbena con la orquesta Moncayo Band. Fiestas de Casarejos, hasta el 26 de enero.
Caja Rural de Soria patrocina este espacio, El Campo en la Mañana, con Caja Rural de Soria en COPE Soria y COPE Uxama.
Vamos como cada jueves con 15 minutos por delante con sus dos emisoras, Cope Uxama y Cope Soria, hermanadas a contarles las principales noticias que tienen que ver con la agricultura, con la ganadería. Entre Agustín del Pino y servidor Luis Miguel Largo, vamos a ver si les hacemos a menos estos 15 minutos que como cada jueves siempre comienzan por saber qué tiempo vamos a tener. La verdad, ha caído agua, ha caído nieve, hemos tenido bajas temperaturas, pero es necesaria o es suficiente el agua que ha caído. Agustín del Pino, buenos días.
Luis Miguel Largo, muy buenos días. Y Fernando también, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Bueno, hemos salido de la tormenta y sobre todo de la nieve y vemos cielos con nubes, pero también cielos con sol ya, ¿no? Ya no,
bueno, todo ello es debido a que sucesivos frentes en las últimas horas nos han estado afectando de una forma, pues, un tanto alta. De ahí que, bueno, tengamos horas en las que el cielo se cubre prácticamente en toda la comarca y provincia, y esas precipitaciones, a veces, como todos hemos comprobado, de nieve o de agua nieve, y esas temperaturas que se están viendo que prácticamente normales, como corresponde a la segunda, que lo más significativo son las temperaturas, unas heladas severas, temperaturas que han estado rondando esos 3, 4, 5 grados bajo cero, y unas máximas que sí que hemos notado que no subían más allá de los 2 grados, con lo cual todas las precipitaciones que se producían eran prácticamente breves. Parece ser que estamos en un poquito en un compás de espera a la llegada de un nuevo sistema frontal que nos afectaría sobre todo en la jornada del sábado y el domingo, y habría que contar con una gran probabilidad de que se produjeran, pues, precipitaciones en forma de nieve, sobre todo en la jornada del lunes. Este hincapié hacia ese comienzo de semana, ya que una vez que el frente, este último frente hacia el lunes, nos acabe de pasar, pues durante la semana entrante tendríamos con nosotros un anticiclón, una situación de altas presiones, nos dejarían atrás estas lluvias, estas precipitaciones que han sido muy bien recibidas. En lo que llevamos del mes de enero, pues hemos registrado aquí en el Burgo de Osma, en el observatorio que tenemos a nuestro alcance, pues del orden de casi 80 litros por metro cuadrado, una cantidad que hacía mucho tiempo no se recogía.
Lo positivo de todo lo que hemos vivido es que, bueno, tenemos ya los ríos más crecidos, hemos pasado de ver los secos en verano a tener ya otra vez caudal, ¿no? Y mucho.
Pues sí, la verdad es que creo que es una alegría para todos el ver que en unos 15 días de lluvias continuas, de precipitaciones de nieve, pues todo ha cambiado de una forma, pues prácticamente diríamos que sustanciosa, de ver, pues, esos ríos con alegres, con gran cantidad de agua, no solo Ucero, el avión, sino prácticamente el Duero, que también estaba pues muy resentido de la sequía de últimos días, de los últimos meses, pues hemos visto ese aumento considerable en su caudal y, por supuesto, el pantano, que va subiendo puntos.
Y una cosa más, Fernando, hemos visto cómo remite la tormenta de nieve, pero el 28 vuelve, ¿no?
Sí, todo parece indicar que sería el último coletazo de esta serie de borrascas, de perturbaciones que nos están afectando a esta parte de la Europa Occidental, y bueno, parece ser que hacia el lunes quedaría otra vez viento del norte, con lo cual, pues, el descenso de las temperaturas está garantizado también las precipitaciones, y lógicamente con las temperaturas tan bajas, esas precipitaciones serían en cualquier punto de nuestra provincia otra vez en forma de nieve, pero sería el último temporal de momento. Habría que esperar, pues, por lo menos una semana a que la situación se tornase otra vez inestable.
Bueno, como decía, creo que era un conejo en la tele, los dibujos animados hace años. No se vayan todavía, aún hay más. Eso será el próximo lunes. De momento, cierta calma, compás de espera. Y nosotros te esperamos el jueves que viene.
Por muchas aquí. Gracias a todos. Hasta luego.
Agricultor, no abone sin ton ni son. Abone con Decoder Top, fertilizante a demanda. Decoder Top es un fertilizante desarrollado por Timac Agro que actúa solo cuando el cereal realmente lo necesita, proporcionándole los nutrientes necesarios y consiguiendo los mejores resultados. Decoder Top es el abono más eficiente, avalado por 5 años de desarrollo y ensayos con organismos oficiales. Patentado, distribuido por Feliciano Sant Layana. Lo encontrará en sus almacenes y en los almacenes de Buquerín y García Hermanos Buitrago.
El nuevo Seat León ya está aquí, con un diseño imponente y la última tecnología por 14.990 euros. Ven a conocerlo a tu concesionario Seat. Nuevo Seat León, tecnología para disfrutar.
Aumasa, Eduardo Saavedra 44, Soria.
Nos sigue preocupando la evolución que la próxima reforma de la política agraria común están marcando desde el Parlamento Europeo, que ya ha empezado a votar la reforma de esa PAC, de esa futura política agraria común. Juan Francisco Barcones, secretario de ASAJA, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Ha llovido bastante.
Bueno, yo creo que al campo le hace falta todavía más agua. En algunos sitios estará estorbando, porque ya sabes que siempre, aunque alguno puede decir, bueno, pues a lo mejor que llueva un poquito más tarde y ya habíamos sembrado lo que nos faltaba o habíamos tirado el abono o lo que fuera. Pero cierto es que este agua o esta nieve viene muy bien y bueno, sigue faltando agua de fondo.
¿Qué pasa con el Parlamento Europeo? Que ya ha empezado a votar las enmiendas. Había miles de ellas y se está poco a poco avanzando. ¿Qué podemos contar a nuestros agricultores y ganaderos?
Pues que la maquinaria de cara a la aprobación de la PAC pues se está moviendo. Hemos tenido un parón. Yo pienso que el momento clave fue el año pasado, en el cual no hubo una aprobación para el tema del presupuesto. Vamos a ver si ese presupuesto, precisamente en el Consejo de la Cumbre de Jefes de Estado, que tenemos la semana entrante, para el jueves o el viernes de la semana que viene, podemos dar el dato de que ya ha sido aprobado ese presupuesto. Y las otras dos patas que quedan, aparte de ese presupuesto económico que habría que aprobar, vamos a ver si tenemos suerte la semana que viene, sería pues que tanto Comisión, que es la que ha propuesto esos reglamentos, con lo cual se supone que la Comisión es favorable a esta reforma que ha presentado, iría adelante, y la otra parte es el Parlamento, que es una de las novedades de esta nueva PAC, que la tiene que votar el Parlamento, y ayer hubo una cuestión importante, tanto ayer porque se terminó, pero han sido en estos dos días en los cuales la comisión que se ha creado dentro del Parlamento Europeo para valorar los reglamentos y para atender las cerca de 8.000 enmiendas que se presentaban, de las cuales pues casi 400 estaban presentadas precisamente por Asaja, pues se ha dado la aprobación de las que han entendido correspondientes y las no, pero ya está preparado, casi visto, para que el Parlamento Europeo pues proceda al debate y la aprobación definitiva de la PAC.
¿Cómo se lo resumimos al agricultor? ¿Se van a mantener las ayudas directas? ¿Peligran las indirectas o las famosas al desarrollo rural? ¿Se mantiene la línea verde?
Yo creo que se van despejando incógnitas, ha habido algunos avances en algunas cosas, pero prácticamente la reforma, que es la que hemos estado comentando, que era la que presentaba la comisión, se está moviendo muy poquito. En el tema del presupuesto, vamos a ver, esperemos que no haya sorpresas. Ayer mismo hicimos una declaración desde el Copa Goyeca, en el que participa también Asaja a nivel europeo, pidiendo un presupuesto suficiente para esa cumbre que viene la semana que viene, a ver si se consigue aprobar y que los presupuestos sean suficientes. Hay que recordar que la PAC no llega ni al 1% del gasto público, es decir, aunque parece que es una cosa muy importante que viene de Europa y tal, bueno, la transparencia y que sea una cosa que todo el mundo sabe que se está dando, pues parece que es lo único que se da, pero supone solamente el 1% del gasto público dentro de la Comunidad Económica Europea, porque hay otras administraciones que también generan o dan ayudas a otros sectores, ¿no? Y lo que estamos diciendo es que sea un presupuesto suficiente. Si esto es así, se aprueba. El problema es que va a haber un retraso en la PAC, como tú bien dices, en lo que es ayudas FEAGA o las ayudas directas de la PAC, habría pues una prórroga posiblemente automática del reglamento, no peligraría el asunto. Donde sí que podemos tener problemas es en todas aquellas ayudas, como tú bien has dicho, de desarrollo rural, que son programaciones quinquenales y que la prolongación y el no tener claro el presupuesto pues hace que a lo mejor en los próximos años, uno o dos años, si no se soluciona, LEADER, PRODER, ayudas agroambientales, pueden estar en peligro.
Bueno, sobre todo, primero que haya presupuesto, luego ya veremos cómo se reparte. Juan Francisco Barcones, gracias por estar un jueves más aquí en el programa que tiene COPE en el campo.
Pues como siempre, gracias a vosotros por atender el sector.
Sí, dígame.
Hola, ¿tenéis Activa?
Claro.
¿Pero es Activa?
Bueno, es lo mismo.
No es lo mismo.
Activa, fabricado por Yara. Que no te engañe. Solo Yara utiliza las mejores materias primas y sigue los más estrictos controles de calidad para que obtengas los resultados que necesitas. Yaramila Activa, la respuesta segura.
Estas son las noticias de Soria Activa.
Y como cada jueves, en el espacio dedicado a la agricultura, nuestro experto en cuestiones agrarias y ganaderas, Anselmo García, el director de la Fundación Soria Activa. Anselmo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Ya ha caído agua suficiente o esperamos más?
Pues el del agua todavía es muy poquita, ¿eh? Por ejemplo, en la zona de Arda quedó poca nieve, en otras zonas tampoco mucha, y en donde más ha caído tampoco ha sido excesiva. Yo creo que viene bien, pero hombre, tiene que llover más, tiene que caer más nieve para que tengamos más reservas, para que el pantano, aunque creo que en pantano sí que está entrando agua,
sí, mucha, debe, sí. La mucha zona agua de la demanda y toda la zona de Pinares.
Bien, para el regadío viene estupendamente, pero lo que es el campo, pues todavía no tiene mucha agua. Está bien, porque está bien el campo, pero no hay muchas reservas en el subsuelo, no hay reservas todavía. Confiemos todavía.
Vamos con el calendario que desde inicio del año pues tiene que tener en cuenta nuestros agricultores y ganaderos. Fechas concretas y que le pueden interesar.
Sí, bueno, pues fechas concretas. Ahora vamos a hacerlo de dos meses, por ejemplo, para que la gente sepa un poco a qué atenerse. Primero, lo más importante en estos momentos, en Caja Rural y en Fundación Solidactiva estamos haciendo cesiones de derechos y cesiones de pago único por ventas y arrendamientos. Bueno, pues que sepa la gente que eso tiene que hacerlo antes del 19 de marzo, es decir, que hasta el 19 pueden hacerlo, excepto los derivados de herencias, jubilaciones y fusiones, que finaliza el día 30 de marzo, de abril, que es cuando acaba la PAC, en teoría, ¿no? Por lo tanto, que no esperen al último día, porque luego ya la PAC va a ser con mucha más gente, y el que tenga que hacer cesiones, pues porque hay muchas cesiones que hacer, hay que lo hagan antes de ese día, ¿no? Ese es un plazo que para mí es el más importante de todos. Recordar también que el plazo de la modificaciones del seguro agrario de herbáceos finaliza el día 1 de marzo también, de abril, perdón. Por lo tanto, antes de ese día, que vayan pensando todo lo que han hecho el seguro, pues que tienen posibilidades de hacer modificaciones, sobre todo si terminan de sembrar ahora en este tiempo o cuando puedan ahora en enero o febrero los cultivos, ¿no? También ya estamos en periodo de poder hacer el seguro de uva y de remolacha. Por lo tanto, se puede empezar a preparar ya este seguro si es que se quiere ya tener las coberturas adecuadas, sobre todo en uva. Y luego ya por último, pues tendríamos el seguro de ganado ovino, ganado vacuno, que se tiene que renovar, pues normalmente es a primeros de marzo, entonces que lo tengan en cuenta para que no se le vaya pasando esta fecha, y sobre todo formalizar el seguro de retirada de cadáveres, que como sabemos tiene una subvención importante, ¿no?, de la Junta de Castilla y León. Son las fechas más inmediatas que tenemos en estos dos próximos meses, y no quisiera que se lo pasara a la gente o que lo dejaran para el último día.
Pues yo creo que queda ahí esos puntos interesantes de cara a los próximos tres meses, ahora que el agricultor tiene un poquito de paréntesis con estas nieves, estas aguas, y que entre sembrar y no, que muchos pues ya el temprano está, faltará el tardío en algunos sitios.
Y poco.
Algunos
y poco.
Ya tiene todo, bueno, pues ese es un buen momento para ir haciendo los papeles, que es algo que sabemos que no les gusta mucho a nuestros agricultores y ganaderos. Anselmo García, pues nada, muchas gracias, y el próximo jueves volvemos a hablar contigo.
Soria Activa, Fundación de Caja Rural para la Ayuda al Desarrollo Provincial. Estamos en la Casa del Agricultor, en calle Diputación 1, teléfono 975-21-2769. Consulta también nuestra página web, soriaactiva.com.
Y los dos minutos que nos restan hasta la una en punto, damos un repaso a los principales titulares que tienen que ver con agricultura y ganadería. Vamos a comenzar por la UPA, la Unión de Pequeños Agricultores, que ya saben que aquí a nivel de Castilla y León está con la Alianza por la Unidad del Campo de Coag, pero no a nivel nacional. Y es que ha decidido convocar una gran concentración en Madrid en defensa de la agricultura y ganadería en solitario. UPA Solos convoca esta concentración para el próximo 7 de febrero en Madrid. Quieren protestar contra lo que consideran un desmantelamiento del mundo rural a todos los niveles, aunque lógicamente el trasfondo es que esta protesta va a coincidir con la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en la que se va a decidir el presupuesto de la Unión Europea para los próximos 6 años, y la verdad que ahí nos jugamos mucho. Por cierto, las organizaciones agrarias están especialmente activas presentando alegaciones a ese anteproyecto de la Ley de Ordenación del Territorio, la famosa Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. Ha presentado COAG y UPA, ha presentado UCCL y principalmente la queja, casi es, podían haber presentado las alegaciones conjuntas, es que se quiere desmantelar la red de los municipios y sus entidades locales, así como la existencia de una memoria económica en ese citado documento donde aparece la financiación suficiente para las diferentes competencias. Dice la Junta que se va a ahorrar más de 200 millones de euros, pero las competencias de los pequeños ayuntamientos, se quejan las organizaciones agrarias, que, bueno, pues van a pasar directamente a la Diputación y, por lo tanto, los pequeños pueblos no van a tener ningún tipo de competencias. Y, por último, decir que la Alianza por la Unidad del Campo ha valorado negativamente el aplazamiento de la reforma de la PAC hasta el año 2015.
La mañana.
COPE Soria. Estar informado.